Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y también del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva es el día, la hora y el lugar de la apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. El vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, nos ha avanzado qué es lo que podría significar precisamente este Sínodo de los Obispos para la Iglesia Diocesana de Salamanca.
En fondo, el Sínodo nos hace un favor y es que nos permite ponernos, después de la pandemia, otra vez en marcha para poder seguir viviendo lo que ya habíamos iniciado, que eran las propuestas que brotaron de la Asamblea Diocesana que tenemos recién.
Recordar esa fecha, domingo 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva, apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Por otro lado, esta semana la Iglesia del Carmen de Abajo ha reabierto al culto 2 años después. Los carmelitas calzados de Salamanca han vuelto con sus celebraciones litúrgicas en este templo. El padre carmelita Alejandro López Lapuente ha reconocido el día de la reapertura que la comunidad estaba muy contenta.
Estamos muy contentos pues que después de 2 años de obras podamos reabrir de nuevo la iglesia. Estamos todos muy ilusionados, teníamos ganas de volver a celebrar con la gente, de abrir a nuestra iglesia, de que la gente pueda venir aquí a rezar, a celebrar con nosotros.
Y recordamos que la catedral cambia el horario de visitas, el acceso para las visitas turísticas culturales de los templos de la Catedral Nueva, Catedral Vieja, claustro, capillas y salas capitulares se fija ya desde este viernes, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada gratuita los martes por la mañana de 9 a 11. Y hablando de visitas, la Fundación Las Edades del Hombre ha reabierto el Museo de Santa Clara en Salamanca una vez que han concluido los trabajos de accesibilidad, como explicaba el secretario de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
Y hemos trabajado también mucho en el coro bajo, añadiendo un elemento didáctico de cara sobre todo a los escolares, que son unas pantallas interactivas y una enorme pantalla en una parte, en una pared, que permiten pues ir descubriendo cada uno de los elementos de las pinturas murales.
Otro de los titulares de esta semana nos lleva a hablar del profesor Francisco García Martínez, porque ha sido nombrado decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca por un segundo mandato y para un periodo de 3 años. Y escuchamos ya el comentario, las palabras al inicio de este programa de Tomás González Blázquez.
Buenos días. Entre las muchas oportunidades que nos brinda el calendario litúrgico para dar nuevo vigor a nuestra amistad con Dios en la Iglesia, esta semana se nos presenta una que quizá no es demasiado conocida ni aprovechada. Me refiero a las témporas. Las rúbricas del misal las definen como días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, al reemprender la actividad habitual. Lo ideal sería celebrarlas durante 3 días en este comienzo de curso y dedicar cada una de las jornadas a las 3 grandes cuestiones que se nos sugieren: la acción de gracias, la conversión, a ser posible con celebración penitencial, y la petición por la actividad humana. La Conferencia Episcopal Española ha fijado ordinariamente que las témporas se celebren al menos el día 5 de octubre, o el 6 si fuera domingo. Así pues, el próximo martes se nos presenta una inmejorable ocasión para dirigirnos al Padre Dios y darle gracias por tanto. También será un buen momento para un examen de conciencia más pausado y para reconciliarnos en el sacramento del perdón que Cristo resucitado nos ha regalado. Y por supuesto, podremos elevar nuestra súplica de petición al Espíritu en el comienzo de un nuevo curso que, así lo esperamos, nos seguirá uniendo en el testimonio del Evangelio. Para todos, feliz domingo y también provechosas témporas. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás.
Iglesia Noticia.
Ha comenzado el curso escolar y una vez más los alumnos y sus familias hemos elegido mayoritariamente cursar la asignatura de religión católica dentro de nuestra libertad de opción. Rafael Blanco es el delegado diocesano de enseñanza de la diócesis de Salamanca. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Un saludo, Miguel, y a todos los oyentes.
Y muchas gracias por atender la llamada de la programación religiosa en COPE. ¿Sabemos exactamente cuántos son los alumnos matriculados en religión católica en nuestra diócesis?
Bueno, el cuenteo es imposible. La verdad es que hacemos una encuesta todos los años, pero una vez que ha comenzado el curso, más bien hacia el final del trimestre. Pero estoy seguro de que si digo que más o menos el 75% de los alumnos han elegido religión, con leves diferencias entre las etapas, un poco más en primaria, un poco menos en secundaria, quizá un poquito menos en bachillerato, podríamos decir que el 75% seguro que este año se cumple esta estadística ha elegido religión.
Es similar a otros años por
sí,
las cifras que manejáis.
Es una intuición mía, ya te digo, porque la encuesta la hacemos siempre en noviembre, diciembre. Pero por lo que yo voy viendo es más o menos como otros años.
¿Cómo se afronta este nuevo curso desde la Delegación Diocesana de Enseñanza?
Bueno, es un curso muy peculiar, primero porque va pasando un poco la pandemia, se van relajando, ya hemos notado, por ejemplo, que hasta ahora no se puede salir del centro para actividades extraescolares o actividades extraacadémicas. Lo afrontamos con esperanza, esperamos que el COVID cada vez afecte menos al desarrollo habitual de las clases. También es verdad que con un cierto pesimismo, porque es el último año de la ley BER, mejor dicho, progresivamente a partir del próximo curso, primero los cursos impares, en el siguiente los pares van a entrar en la LOMLOE, la ley CELA famosa, y creemos que va a ser un desastre. La palabra es desastre para las clases de religión. De momento la ministra ha dicho, más adelante, claro, vamos pensando ya en ello, que no va a tener alternativa, que se hará en el horario escolar, pero probablemente en un horario especial, no sé. Estamos con una cierta incertidumbre.
Ajá. ¿Qué actividades son las que vais a programar? Porque además desde la delegación siempre hacéis actividades, ¿no?
Sí, bueno, a animar a los distintos evangelizadores en la enseñanza, que no son solo los profesores de religión, también están los profesores de religión no solo de la pública sino de la concertada, a los que convocamos siempre a principio de curso a la misa de envío y a otras actividades de formación, sobre todo formación también profesores cristianos o profesores en general de cualquier materia con identidad cristiana. Bueno, este año planteamos un curso de formación aprobado por el CEFIE que titulamos Volver a las fuentes de la fe y la pedagogía en tiempos de pospandemia. Luego tenemos varias actividades que este año yo creo que sí vamos a poder realizar. Un congreso regional de profesores que se da en Burgos, por esto de las edades del hombre y la catedral, el aniversario, el centenario. Tendremos la famosa convivencia regional de alumnos de ESO, que este año va a ser una especie de juego de rol en Palencia. Bueno, también ahora animamos enseguida a participar en las actividades que la Pastoral de Juventud y Universitaria han preparado con motivo de la Cruz de los Jóvenes. No sé, hay algunas cosillas más que iremos pergeñando un poco a lo largo de año. Sin duda, Relicat Games tiene ya más o menos el programa y a ver si este año se puede realizar con normalidad. También, quizá lo nuevo es que podemos trabajar más en conjunto con las otras delegaciones. Misiones nos ha pedido una colaboración mayor y así lo haremos. Y la pastoral universitaria va a estar presente también en las aulas de los bachilleratos para hacer un poco de enganche con sus actividades.
Ajá. Porque al final, ¿cuál es un poco la labor de la Delegación Diocesana de Enseñanza?
Bueno, en principio, en nombre de la diócesis, del obispo diocesano, coordinar la evangelización en la enseñanza sería un objetivo global y afecta no solo al sector de los profesores, sino también a los alumnos, a los padres, afecta o convoca también a coordinar la actividad de la evangelización en la enseñanza pública y en la concertada. Y luego, un poco lema desde el principio, desde nuestro comienzo, hace ya, creo recordar, más o menos 8 años, la necesidad de coordinar en el tema de la evangelización, de la enseñanza y la transmisión de la fe, el trabajo de la familia, la parroquia y la escuela. Ojalá este año seamos capaces de dar un paso poco más de comunión y coordinación con la parroquia, no estaría de más. Algún arciprestazgo nos lo ha propuesto y sin duda colaboraremos todo lo posible para acercar las distintas pastorales en la escuela y en la parroquia.
Rafael Blanco, delegado de enseñanza de la diócesis de Salamanca, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen curso.
Buen curso para todos, un saludo, Miguel.
Repasamos otras noticias de la diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Mañana va a haber una oración ecuménica para cerrar las actividades del tiempo de la creación.
Será a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de la Purísima. Esta oración ecuménica sigue también los objetivos del propio tiempo de la creación, como explica Julia Blázquez del grupo Laudato Si.
Tenemos una celebración de oración ecuménica en la Iglesia de la Purísima, que es un tiempo de diálogo ecuménico en la preparación, en el desarrollo, en los objetivos. Es un tiempo en el que nos unimos todos los cristianos de todas las confesiones.
Dentro de este programa del tiempo de la creación se ha celebrado una vigilia de oración, así como una conferencia a cargo de Emiliano Tapia y una conexión con Luis Ventura desde Brasil.
Por otro lado, el Grupo Diocesano de Fellarte inaugura hoy sus actividades del nuevo curso con un coloquio a las 6 de la tarde en la Sala de Santa Catalina de la Catedral.
El coloquio contará con la presencia del artista bulense Luciano Díaz Castilla en torno a la exposición El vuelo del ángel, que se ha podido visitar en la Catedral de Salamanca.
Lo más esencial de esta exposición es el espíritu del ángel. Separarme un poco de la monotonía que a través del tiempo se ha dado la manifestación de lo invisible mediante casi la humanización del ángel.
El coloquio se transmitirá también en directo a través de Facebook de Fe y Arte. El acceso a la sala se realizará por la Puerta de Carlos de la Catedral Vieja.
Y mañana se recuerda la muerte de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes.
Mañana lunes a las 8:30 de la tarde tendrá lugar una eucaristía en la iglesia del Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora. Después ha previsto un recital teresiano sanjuanista, como explica el prior de los carmelitas, Miguel Ángel González.
Acto seguido tendrá lugar un hermoso recital sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, titulado Amor Descalzo, en el que intervendrán Luis Santana, que es un barítono importante, la actriz Charo López y el pianista José Ramón Echezarreta.
Las actividades finalizarán con una visita a la celda de Santa Teresa. De esta manera se recuerda el fallecimiento de la santa el 4 de octubre de 1582.
Gracias, Laura. Además, recordamos que continúan las actividades organizadas con motivo del cuarto aniversario de Rankines. A las 11:30 de la mañana va a tener lugar la presentación del blog Rankines, como explica el director Francisco Berbegal.
Domingo 3 de octubre será propiamente el acto con las instituciones. Presentaremos un poco los datos de este año, los logros, los retos, y también presentaremos el blog del proyecto Rankines, donde se presentarán un poco las actividades de Radio Cordura y del Grupo de Ayuda Mutua, que son dos iniciativas que han empezado este curso.
Además, va a tener lugar también una celebración eucarística de Acción de Gracias. Y antes de terminar, queremos compartir recomendaciones de palabras. Lo hacemos con Francisco García.
El videoartista Bill Viola dijo en una ocasión, comenta Mia MacLear, de la que ya he hablado, que caer o titubear es el estado óptimo para crear arte. Algunos artistas se enorgullecen de trabajar justo ahí donde corren el riesgo de fracasar. Samuel Beckett, por ejemplo, decía: lo intentaste, fracasaste, inténtalo de nuevo, fracase de nuevo, fracasa mejor. A veces vacilamos no porque el suelo bajo nuestros pies sea inestable, sino porque seguir avanzando, seguir intentándolo, seguir ejecutando las mismas acciones una y otra vez resulta agotador. Fuertes en un momento, vulnerables al siguiente, vacilamos. Al leer esto, me acuerdo de San Pablo y las veces que le pidió al Señor dejar de caer o de sufrir, no sabemos, que le arrancara la espina de la carne, pero no dejó de oír: te basta mi gracia, y vaya si le fue suficiente. Quizá la vida verdadera no sea sino el arte de crear una existencia bella, reciclando continuamente el material gastado y torpe de nuestra existencia. Porque ¿quién encontrará en sí mismo solo materiales de primera para realizarse?
Gracias, Francisco. Sigue ya la programación de COPE con el fin de semana y con Cristina López Lichtin. Gracias a todos. Muy buenos días y feliz domingo del Señor. Gracias.